Protestas de Baltimore se extienden hasta Filadelfia. Refugiados de Guantánamo en Uruguay acampan frente a Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves, último día de abril 2015. Cientos de personas se reunieron en la alcaldía de Filadelfia hace pocos momentos para protestar por la muerte de Freddie Gray en custodia policial en Baltimore y expresar preocupación por la policía en su propia ciudad. Cánticos de no hay justicia, no hay paz y la vida de los negros importa llenaron la Plaza Dilworth este jueves mientras helicópteros de los medios de prensa sobrevolaban el área. Decenas de policías uniformados hicieron guardia mientras oficiales vestidos de civil patrullaban los alrededores. El evento en Filadelfia sigue a días de disturbios en Baltimore después de la muerte de Freddie Gray, quien falleció de una herida en la espina en la columna una semana después de su arresto el 12 de abril. Entre tanto, en Baltimore, decenas de personas manifestaban la tarde de hoy por el centro de la ciudad, horas después que la policía dijera que entregó las conclusiones de su investigación a la fiscalía. La fiscalía decidirá si acusará a los 6 oficiales de policía involucrados en el arresto de Gray. En una declaración, la fiscalía pidió a la ciudad que sea paciente y permanezca en paz. Tenemos más detalles con Angélica Herrera.
Por lo menos 60 personas fueron arrestadas en Nueva York durante protestas contra el abuso policial y la discriminación racial en apoyo a la movilización en Baltimore por la muerte de Freddie Gray.
La policía no está ahí para proteger a la gente, ellos están ahí para proteger las propiedades. Las ventanas pueden ser reemplazadas, pero la columna vertebral de ese hombre y su vida no pueden serlo.
La protesta fue convocada en la plaza Union Square, pero se extendió rápidamente por las calles de Manhattan, bloqueando las vías de acceso al centro de la ciudad.
En vez de enfocarnos en la raíz del problema, estamos viendo los disturbios. Alguien fue asesinado. Creo que tenemos que empezar a cuidar vidas en lugar de cuidar edificios o cualquier propiedad.
En Ferguson, Missouri, docenas de manifestantes regresaron a la misma zona que fue escenario de numerosas protestas luego de la muerte de Michael Brown, otro joven afroestadounidense a manos de la policía. Allí las autoridades reportaron nuevos saqueos e incendios durante la noche. También se registraron marchas similares en Washington, Boston, Seattle y Denver, entre otras ciudades. Angélica Herrera para La Voz de América.
Un candidato más se suma a la contienda por la Casa Blanca en 2016. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, declaró que se lanza a la presidencia convirtiéndose así en el primer rival, hasta el momento, de Hillary Clinton.
Este país hoy, en mi punto de vista, tiene más crisis serias que en cualquier otro momento desde la Gran Depresión de los 30.
Por esta razón, con las palabras me postulo para presidente, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, declaró su intención de llegar a la Casa Blanca.
Creo que tendremos una sorpresa. Vamos a ganar esto.
Sanders se describe como un demócrata socialista que inició su carrera política como alcalde de Burlington, en Vermont. Sanders ha estado en el Senado por los últimos 24 años. Su afiliación política es independiente, pero en este caso Sanders busca obtener la nominación demócrata, siendo así el primer rival formal de Hillary Clinton. El senador asegura que los millonarios tienen demasiada influencia en la política estadounidense, grupo en el que incluyó a Hillary y a Bill Clinton.
Hoy en día tenemos una situación política en la cual multimillonarios pueden comprar literalmente elecciones y candidatos. No nos engañemos, esta es la realidad.
Durante su carrera legislativa, Sanders también ha luchado por incrementar los impuestos a los ricos y ayudar a los menos afortunados. Muchos esperan que la candidatura del senador no adquirirá mucha tracción y que la posibilidad de derrotar a Clinton por la nominación demócrata es casi imposible. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El acuerdo que el grupo de los 5+1 negocia con Irán sobre su programa nuclear está en el epicentro de la campaña presidencial, mientras el precandidato republicano Marco Rubio cuestiona la estrategia del presidente Obama para evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear, la Casa Blanca no le hizo demasiado caso a las acusaciones.
A través de un artículo de opinión, el precandidato presidencial republicano Marco Rubio criticó en fuertes términos la negociación del acuerdo para frenar el avance del programa nuclear iraní que apoya el presidente Barack Obama.
A pesar de que Estados Unidos ha trabajado por años para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear, mientras limita los intentos de Teherán para convertirse en una hegemonía regional, la desesperación del presidente por asegurar un acuerdo a cualquier costo representa un gran riesgo para estos dos objetivos.
El precandidato republicano a la Casa Blanca sostiene que, contrario a lo que Obama ha dicho a sus críticos, el Departamento de Estado, señaló Rubio, reiteró que el alivio a las sanciones solo va a comenzar después de que Irán haya completado sus principales pasos nucleares. Desde el punto de vista del precandidato,
un alivio masivo como este de entrada premiaría la intransigencia de Irán y le quitaría cualquier incentivo para cumplir con su palabra. Esto eliminaría cualquier presión restante para darle seguimiento a los requerimientos del acuerdo, mientras Irán usaría ese dinero para alimentar su agresiva expansión a lo largo del Oriente Medio.
Al explicar el proceso de negociación, la Casa Blanca aseguró que este es un acuerdo que aún se está negociando, pero advirtió que contempla explícitamente un levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Irán.
No quiero adelantarme a lo que se está negociando, pero hemos sido definitivos sobre nuestra posición de que Irán se beneficiará con el alivio de algunas sanciones, solo cuando ellos hayan tomado pasos verificables para implementar el acuerdo de una manera verificable.
Dentro del acuerdo marco también se han especificado mecanismos que permiten reimponer sanciones si Irán no cumple sus compromisos.
Lo otro que también será incluido en estas negociaciones son medidas para reinstaurar las sanciones, lo que le permitirá a Estados Unidos y ciertamente también a la ONU reimponer sanciones casi de inmediato si se detecta que Irán no está cumpliendo con el acuerdo.
Lina Correa, para La Voz de América.
Casi una semana llevan acampando frente a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo 4 de los 6 refugiados de Guantánamo, 3 sirios y un tunecino, que el gobierno uruguayo recibió a fines del año pasado. Los exdetenidos de la base naval estadounidense en Cuba dicen sentir que ahora están, entre comillas, encarcelados en Uruguay. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos no está obligado a darles más nada. En principio, bajo la ley de guerra, no hay obligación de compensar directamente a individuos que hayan estado detenidos bajo dicha ley, dijo la portavoz del Departamento de Estado. Los refugiados que al llegar a Uruguay en diciembre pasado fueron tratados como celebridades, dicen que no tienen trabajo y que están insatisfechos con sus condiciones de vida y especialmente alojamiento. Que se sepa, solo uno de ellos ha aceptado las condiciones oficiales de asilo. A cambio de buscar trabajo, estudiar español e inscribir a sus hijos en escuelas públicas, disfrutan de libertad de movimiento, reciben $600 mensuales y tienen refugio garantizado por un año. Continuamos con más de A Fondo. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo este jueves que apoyará cualquier plan para reformar al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, Exim Bank, antes de que caduquen sus estatutos. El comercio ha sido muy positivo para Estados Unidos y ha creado millones de empleos en nuestro país. Sin embargo, no creo que quienes estén involucrados en el comercio hayan logrado que los estadounidenses entiendan cuáles son sus beneficios y por qué esto es bueno para Estados Unidos. Eso sí, queda claro que habrá un fuerte apoyo de los republicanos para respaldar la promoción del comercio, dijo Boehner. El presidente de la Cámara indicó estar preocupado por la pérdida de empleos que podría haber del cierre de la agencia federal y que por eso expresó al presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes para Servicios Financieros, Jeff Hensarling, quien se opone al Exim Bank, que se necesita un plan lo más pronto posible. El 30 de junio expira la autorización del Exim Bank y sin una acción del Congreso tendrá que dejar de aceptar nuevos clientes. El Exim Bank suministra financiamiento y garantías de préstamos a clientes extranjeros de compañías estadounidenses. Por otra parte, al reconocer que el comercio es un tema complicado para el Partido Demócrata, el presidente Obama defendió sus esfuerzos de ampliar el comercio con Europa y Asia y advirtió a sus críticos que oponerse daría a China una ventaja al fijar las reglas del comercio internacional. La Organización de los Estados Americanos, OEA, prendió las alarmas al revelar el alto consumo de drogas y alcohol entre jóvenes en América Latina, un fenómeno que, según expertos, tiene proporciones epidémicas.
No parece haber una respuesta clara a por qué está aumentando el consumo de drogas y alcohol entre los adolescentes de las Américas y por qué esos mismos jóvenes cada vez parecen tener menos miedo a usarlas, según reveló el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos sobre el uso de drogas de las Américas 2015.
Las causas son muy complejas y es muy difícil echar la culpa a un solo actor. Es decir, hay una serie de condiciones que han contribuido a esto. Pero obviamente para poder encontrar la solución necesitamos la participación de todos los actores.
Sin embargo, según el reporte de la OEA, la debilidad de muchas instituciones, la falta de políticas claras para reducir la demanda y la oferta, así como la poca cooperación internacional, pudieran ser algunas de las razones por las que cada día más jóvenes de entre 3 y 17 años se aventuran a consumir más marihuana, incluso heroína, éxtasis y otras sustancias inhalables.
Tiene que haber un approach multidimensional. No, tiene que haber las campañas educativas, tienen que haber también campañas de salud para poder tratar a las personas que ya tienen adicción a estas drogas.
La investigación asegura que actualmente sus miembros discuten un plan de acción regional.
Comenzar preventivamente con los jóvenes, ofrecer oportunidades de distracción y de formación educativa y oportunidades de empleo. En la medida en que eso esté disponible, creo que hay más posibilidades de combatir la expansión de las drogas.
Los especialistas creen que es necesario y urgente rediseñar las políticas públicas para acabar con este flagelo.
A largo plazo habría que, en mi opinión, habría que tratar el problema de las drogas en Latinoamérica en vez de un problema criminal como un problema de salud pública.
Los países miembros de la OEA tendrán chance hasta este viernes para terminar de negociar el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Vamos a hablar de inmigración. Sobre ese tema, nuestra colega de BoaNoticias.com, Mitzi Macías, entrevistó a Flavia Jiménez, experta en inmigración de la organización Advancement Project, con sede aquí en la capital estadounidense.
Definitivamente hemos visto que han estado entrando menos personas últimamente en los últimos años, y eso puede ser parte del tema. Nosotros también hemos visto que desde el año pasado y cómo se ha involucrado Estados Unidos con otros países, los países de Centroamérica y México para parar el flujo de personas haciendo el trayecto de distintos países de Centroamérica a través de México, que esto también puede estar influyendo a las personas que están entrando al país y por ese lado también el número de personas que son capturadas por parte de Customs Enforcement y eventualmente deportadas. Son ciclos, y nosotros hemos visto que tal vez también se está haciendo valer las leyes de inmigración y se están dando prioridad a las personas que sí son criminales. Esto también puede tener una cierta influencia en los números. Entonces, definitivamente el tema aquí también es de ver que las personas que no tengan un pasado criminal puedan vivir libre de las deportaciones y de este vínculo con la policía, que a veces es tan peligroso para las comunidades indocumentadas y las comunidades latinas en general, ¿no?
El secretario Johnson, precisamente en audiencias en el Congreso, ha dicho que las políticas que se han implementado debido al alto número de niños sin compañía adulta que cruzaron la frontera han sido realmente estrictas y que esto es un factor determinante en esta disminución de deportados. ¿Ustedes avalan eso?
No. A nuestro parecer, primero, que en Estados Unidos, en esta democracia que tenemos en este país, sean detenidos niños o niños con madres, nos parece una política sumamente peligrosa, inmoral, y que no debería estar haciendo Estados Unidos esto en este momento. El tema es que, como dije, Estados Unidos ha estado en estas conversaciones con México para presionar a México que paren el flujo de personas que están viniendo de Centroamérica. Entonces, esto no tiene nada que ver con la necesidad que existe en Centroamérica. No tiene nada que ver con las políticas que Estados Unidos deberían haber puesto en lugar en los últimos la última década para tratar de incrementar la infraestructura y las instituciones de distintos países de Centroamérica. Eso tiene más que ver con mano dura en México y y esa es la razón por las cuales no hemos visto hasta ahora tantas personas, niños, especialmente niños no acompañados que han llegado a las fronteras de México con Estados Unidos.
Mencionaste que estas nuevas cifras forman parte de un ciclo, que estas son etapas donde suben y bajan el número de deportados. ¿Consideras que en algún momento vaya a volver a aumentar o por alguna razón en especial este número de deportados en Estados Unidos?
Nosotros podemos ver que las políticas por parte de la administración podrían cambiar en algún momento si, por ejemplo, hay distintos movimientos por parte del Congreso para incrementar el número de personas que están detenidas y deportadas por parte del gobierno federal. Entonces, uno ve también que hay varios estados en este momento mayormente controlados por el Partido Republicano, aunque no todos, pero mayormente estos estados están aprobando leyes anti-inmigrantes, como en Carolina del Norte, que puede también tener impacto sobre cómo la policía encuentra, busca y arresta a personas que están indocumentadas y después los transfieren a manos de inmigración. Entonces, hay posibilidad de que en este país incrementen las deportaciones, pero eso no significa que en este momento las personas deberían tener miedo. Simplemente estar educados y estar bien informados sobre cómo los policías locales especialmente tienen relación con la comunidad y también para que los sheriffs y otros jefes de policía entiendan bien a la comunidad y cómo trabajar juntos en lugar de ser una relación contraproducente.
Mitzi Macías de Boanoticias.com conversando con Flavia Jiménez, experta en inmigración de la organización Advancement Project, con sede aquí en la capital estadounidense. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Durante un acto este jueves en una biblioteca aquí en Washington, en el que anunció una iniciativa para que las principales editoriales del país aporten más de 250 millones de dólares en libros electrónicos gratuitos para estudiantes de bajos recursos, el presidente Barack Obama contestó una pregunta sobre lo que piensa hacer al terminar su presidencia.
And I'll still be a pretty young man. Not
Todavía seré muy joven, no tanto como ustedes, por supuesto, pero seré muy joven, dijo el presidente, así que volveré a hacer lo que estaba haciendo antes, que es ayudar a la gente a que tenga acceso a la educación, a que consiga trabajo, dedicarme a los servicios comunitarios. Me encanta hacer ese tipo de trabajo, dijo el mandatario estadounidense. Obama anunció los proyectos en una biblioteca del sector Anacostia, uno de los sectores menos favorecidos en Washington. Las iniciativas están enlazadas al programa Connected, un esfuerzo del gobierno que lleva 2 años y que busca impulsar los resultados educativos mejorando la conectividad digital. El programa ConnectED busca ampliar el acceso a Internet de banda ancha para que esté disponible al 99% de los estudiantes del país en unos 3 años. Empresas como Apple, por ejemplo, ya han prometido 100 millones de dólares en equipos para escuelas de pocos recursos. Un estudio de la Oficina del Censo sobre el uso de la Internet y tecnologías, publicado en noviembre pasado, encontró que en 2013 casi 84% de los hogares poseen computadoras, pero que la cifra descendió a 62% entre los hogares con ingresos menores a $25,000 anuales, que es una cifra muy, pero muy baja. ¿Cuán seguro y saludable es el aire en las comunidades en Estados Unidos? Un nuevo informe tiene la respuesta y no es muy alentadora.
Está a su alrededor, pero dependiendo de dónde usted vive, puede estar limpio y saludable, o tan contaminado que puede representar una amenaza visible para su salud. Un nuevo informe por la Asociación Estadounidense del Pulmón revela quiénes entre nosotros, que vivimos en Estados Unidos, vivimos en áreas con aire limpio y quiénes no. Los científicos estudiaron cada condado en el país, asignando calificaciones, desde la A hasta la F, basado en la cantidad de contaminación en el aire. Sus hallazgos pueden hacerle toser, ya que más de 4 de cada 10 estadounidenses viven en condados con aire calificado como enviciado, unos 148 millones de personas. Aún peor, más de 100 millones de estadounidenses viven en condados que recibieron la calificación de F. Lo preocupante del caso es que los contaminantes pueden agravar las condiciones de los pulmones y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Visite esta página de la red para más información. Con el incremento en la exposición a la contaminación, también puede llevar a mayor riesgo de sufrir daño permanente en los pulmones. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En Nepal, las misiones de rescate continúan. Las autoridades estiman que el devastador sismo que golpeó al país el sábado dejó miles y miles de muertos. María Franco tiene los detalles.
El número de muertos a causa del devastador terremoto que sacudió a Nepal el sábado asciende hasta ahora a más de 5.800 personas.
Vimos que hay pueblos totalmente devastados. Eso no es una exageración. Cada una de las estructuras en las aldeas y pueblos que visitamos estaban totalmente aplanadas.
Sin embargo, este jueves, un grupo de rescatistas estadounidenses sacó milagrosamente a un adolescente de 15 años que fue encontrado con vida entre los escombros del Hotel Hilton de Katmandú.
Cuando el terremoto comenzó, estábamos sentados en el suelo comiendo. Luego me pegué en la barbilla y cuando traté de salir me vi atrapado.
Lama estuvo atrapado entre dos losas de cemento por 120 horas hasta que alguien escuchó sus gritos de auxilio.
Estaba bastante bien, se comunicaba con nosotros. 5 días sin comida ni agua. Fue increíble la forma en que sobrevivió.
Los rescatistas son parte de un contingente de 130 trabajadores de emergencia estadounidense enviado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sin embargo, Stephen Herman, enviado especial de La Voz de América, explica que la ayuda aún no es suficiente.
Fuimos a una comunidad en la que 17 casas fueron destruidas y 90 lonas fueron distribuidas. No les han proveído ningún tipo de alimento. Algunas áreas tienen la suerte de estar cerca de fuentes de agua fresca, algunas no. ¿De dónde van a venir los fondos para reemplazar el ganado y sus casas?
María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
En Nigeria, el ejército liberó más mujeres y niños que estuvieron cautivos en manos de Boko Haram.
El ejército de Nigeria anunció la liberación de 160 mujeres y niños que por meses estuvieron en rehenes del grupo islámico Boko Haram. Se informó que la liberación se dio luego de un ataque militar en el bosque de Zambisa, en el nordeste del país. El martes recobró la libertad otro grupo de 300 rehenes en la misma zona.
Algunas mujeres y niñas se han visto obligadas a combatir en primera línea con los terroristas de Boko Haram. Muchos de los liberados servían de escudos humanos contra las operaciones del ejército.
Según Amnistía Internacional, unas 2.000 mujeres han sido secuestradas desde 2014 por el grupo que las somete a trabajos forzados y a esclavitud sexual, de acuerdo a varios testimonios recabados por la organización.
Estas liberaciones son motivo de gran alegría, pero no es más que la punta del iceberg. Hay miles de niñas y de mujeres, de niños y de hombres secuestrados por Boko Haram. No debemos descansar hasta que todos sean liberados.
El martes, el ejército anunció la liberación de 200 niñas y adolescentes y de 93 mujeres retenidas en los campamentos de Boko Haram. Se informó que entre ellas no figura ninguna de las 219 niñas secuestradas en la escuela de Chibok el 14 de abril de 2014. La insurrección islamista y su represión por parte de las fuerzas de seguridad han causado más de 15.000 muertos en Nigeria. Tony Cano, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una nueva pausa y regresamos con un tema de Felipe Colina.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VoaSA, VoA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche, de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Muy bonito. Back to the 80s con Felipe Colina.
Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all.
Right.